La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotron en los controles. Hoy es sábado 22 de abril, mediodía en París, y vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene el acceso legal al medicamento mifepristona, que se utiliza para provocar la interrupción del embarazo. Recordemos que un tribunal de Nueva Orleans había dictado que el fármaco podía ser utilizado legalmente solo hasta la séptima semana de gestación, pero el Tribunal Supremo mantuvo su uso legal hasta la décima semana, un fallo que protege al menos temporalmente el derecho al aborto medicado. La reacción de Alexis McGill Johnson, presidente de la organización Planned Parenthood.
We know that while access to mifepristone remains.
Sabemos que este caso seguirá siendo juzgado en el circuito sur de Estados Unidos, que es increíblemente hostil al derecho al aborto. La realidad es que nunca debería haber llegado aquí, dice McGill. En Sudán se vivió una noche de tensa calma en la que bajaron los enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Sin embargo, esta mañana algunos combates rompieron esa ligera tregua. Mientras tanto, la Unión Europea prepara una operación de evacuación terrestre de unos 1.500 extranjeros. Japón ordena a sus fuerzas militares estar preparadas para derribar un misil balístico de Corea del Norte después de que Pyongyang autorizara esta semana lanzar su primer satélite de espionaje militar. La puesta en órbita de este satélite requiere justamente usar un proyectil de largo alcance, pero Corea del Norte tiene prohibido lanzarlos, ya que Naciones Unidas considera que son pruebas de tecnología de misiles balísticos. El expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó este viernes a las autoridades estadounidenses para iniciar su proceso de extradición a Perú. Esto un día después de que jueces en Washington negaran un nuevo intento del expresidente Toledo para evitar la extradición a su país, donde es acusado de corrupción. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aterrizó este viernes en Portugal, antigua potencia colonial que Brasil considera un aliado. Lula pronunciará un discurso ante el Parlamento portugués y también hará el homenaje en una sesión previa a las conmemoraciones de la Revolución de los Claveles. Luego partirá a España para cerrar esta mini gira europea. Y hoy se entregan en Madrid los premios Platino de la industria audiovisual iberoamericana, donde la película argentina 1985 llega como favorita con 14 nominaciones, entre ellas película del año, dirección, guión y actor principal. Y su gran rival es la película española Asbestas, que arrasó, recordemos, en los premios Goya. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI. Y ahora vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Las salas de cine francesas se llenan de espectadores con una nueva adaptación de Los Tres Mosqueteros. La obra cumbre de Alexandre Dumas vive un inesperado renacimiento con esta versión cinematográfica. Develada la programación del próximo Festival de Cine de Cannes, edición que despliega la alfombra roja a las estrellas de Hollywood. Conversaremos con la directora de cine uruguaya Gabriela Guillermo, quien cerró el primer Festival de Cine Latinoamericano de París con su película Historias de Verano. Y escucharemos al rapero francés Dizzy en un álbum que le canta al amor.
Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire.
La nueva versión cinematográfica de Los Tres Mosqueteros, basada por supuesto en la novela inolvidable de Alexandre Dumas, ha sido un éxito rotundo en las salas de cine desde su estreno hace apenas 15 días. Más de 1 millón de personas fueron a verla en la primera semana de proyección, lo que no deja de sorprender considerando que es una película de época con combates a capa y espada y sin efectos especiales.
Es más inteligente que tener miedo.
Votre éminence.
Milady,
Hay que decir, sin embargo, que la productora Pathé puso las cartas a su favor. Se trata de una superproducción a la francesa, con un presupuesto de 36 millones de euros y con grandes estrellas del cine francés como Vincent Cassel, Louis Garrel, Romain Duris y el joven François Civil en las botas del intrépido D'Artagnan. Ahora bien, deberíamos sorprendernos de que una película basada en un relato escrito hace casi 200 años, ambientado en la época de la monarquía francesa, desate tales pasiones. La respuesta del especialista y profesor de estudios cinematográficos, Thomas Tenmes.
En absoluto, no me sorprende para nada. Bueno, primero habría que decir que en Francia la adaptación cinematográfica de los grandes éxitos literarios es un fenómeno bastante común, y no solo, como en este caso, con grandes clásicos del siglo XIX, con relatos muy novelescos, llenos de acción, llenos de aventura, como es el caso de Los Tres Mosqueteros de Dumas. También se han adaptado obras mucho más recientes, que también fueron éxitos, pero más difíciles a lo mejor de adaptar, como algunas obras de Houellebecq, de Nothomb, antes de eso de Philippe Gillon, etcétera. Ahora, indudablemente, algunas de esas adaptaciones han contribuido a dinamizar la producción cinematográfica, aunque nunca se puede saber. Tuvimos recientemente el ejemplo del cómic Asterix. Se esperaba un éxito enorme, yo creo que es un éxito bastante importante, pero siempre existe una duda de que vaya a funcionar o no. En el caso de Los Tres Mosqueteros, que me estás preguntando, se trata de un buen ejemplo, porque sabemos que existen muchísimas adaptaciones de esta novela, y comparándolas, inmediatamente vemos lo que se puede lograr a partir del texto original con un director de talento, o como al revés, una mala actuación, una puesta en escena sin relieve puede resultar en un fracaso total. Los grandes éxitos de Dumas en general, o de la literatura popular del siglo XIX, ofrecen muy buen material para la adaptación a la pantalla grande, porque presentan ya en su forma literaria todos tipos de cualidades cinematográficas: el ritmo, los secretos, las historias de amor y de amistad, la reconstitución, siempre un poco idealizada, ¿no?, de un periodo histórico de por sí atractivo para el público, es un punto muy positivo. Yo creo que existe un gusto y una curiosidad hacia esa época. Y de forma más general, la gran literatura popular y también esas novelas históricas constituyen una buena base para el cine popular, me parece. Mejor dicho, Dumas era un excelente guionista.
Gracias, Tomás Tenmes, por hablar con Carrusel de las Artes sobre este éxito de taquilla que ha sido Los Tres Mosqueteros del director francés Martin Bourboulon. Seguimos hablando de cine en nuestro programa porque ya se conoce la selección del próximo Festival de Cannes, edición número 76, que se anuncia como una gran fiesta del séptimo arte mundial, que desplegará la alfombra roja a muchas estrellas de Hollywood y directores muy conocidos que desfilarán por La Croisette en el mes de mayo. En la competencia por la Palma de Oro a la mejor película, 19 largometrajes y firmas como el británico Ken Loach o el japonés Hirokazu Koreeda, quienes han sido premiados en ediciones anteriores. Los conocidos Wes Anderson o Wim Wenders también estarán en lista, así como los italianos Nanni Moretti, Marco Bellocchio o Alice Rosbacher, quien por cierto forma parte de un exclusivo grupo de 5 mujeres dentro de la competencia. Pero lo que probablemente suscite la algarabía popular será la proyección de la quinta entrega de Indiana Jones con su protagonista histórico Harrison Ford. Los fanáticos podrán ver también a Johnny Depp como Luis XV o a Leonardo DiCaprio en la adaptación de la novela Los Grandes Asesinos de la Luna, dirigida por Martin Scorsese, quien regresa a Cannes 43 años después de ganar la Palma de Oro con Taxi Driver. El delegado general del festival, Thierry Frémaux.
El regreso de Martin Scorsese es una manera de decir su amistad por el Festival de Cannes. Es una gran película producida por Apple. Es una alegría muy grande tenerlo de regreso, y también porque él es el hombre de cine de hoy. Y eso es un regalo grande.
Thierry, usted siempre nos dice que el Festival de Cannes es una fotografía del cine mundial, y este año la primera película que usted anunció viene de Argentina. Háblenos de esa presencia latinoamericana este año en Cannes.
Bueno, es una presencia fuerte desde años, porque es un continente históricamente y también hoy fuerte de cine. Hay muchos directores que vienen de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, y también porque es un continente fuerte del mundo. Y el cine es como el reflejo del mundo.
Tres películas latinoamericanas de Argentina, Chile y Brasil lograron un lugar en la sección oficial Una cierta mirada del Festival de Cannes. En cuanto a la presencia de películas producidas por plataformas, el Festival de Cannes mantiene su postura. Thierry Frémaux.
Nunca, no había ningún pelea con las plataformas HBO o algunas plataformas que pueden venir de todas las partes del mundo, vienen fuera de competición. Y si Martin Scorsese va a aceptar, no sabemos, la invitación en competencia, será, por supuesto, un evento muy grande.
Claro, pero la diferencia es que va a salir en salas, y eso es lo que siempre Cannes ha defendido.
Por eso que nosotros, para estar en competición, debes salir en la sala de cine con tu película.
Escuchábamos a Thierry Frémaux, el delegado general del Festival de Cine de Cannes, que se hará del 16 al 27 de mayo próximo, y por supuesto, Carrusel de las Artes estará allí. La capital francesa acogió durante 6 días al primer festival CLAP de cine latinoamericano en París, certamen que proyectó 16 películas en varias salas de la capital francesa, y una de ellas viene de Uruguay. Cinco historias de amor juvenil en el calor de las vacaciones, de eso se trata Historias de Verano, de las uruguayas Gabriela Guillermo e Irina Raffo, una película de sol y mar llena de miradas apasionadas, silencios incómodos, manos y pies que se rozan. Escuchemos a la directora Gabriela Guillermo, quien reivindica una conexión con el cine francés.
Sí, realmente es un honor formar parte del primer Festival Latinoamericano de Cine en París y ser la película que cierra el festival. Y realmente ver cine uruguayo en París es una rareza. Es muy difícil que lleguen las películas a Francia. Bueno, lo primero que nos inspiró fue el lugar, la playa que se llama Playa Verde, que queda a 100 kilómetros de Montevideo. Es una playa que se parece mucho a las playas donde filmó Eric Rohmer, Cuentos de Verano, que es un gran maestro para nosotras y una gran influencia. A mí me encanta ese cine que es tan respetuoso de la realidad, es respetuoso de los lugares, de los actores. Tenía muchas ganas de hacer una película de este tipo. Y a su vez, yo soy docente en una escuela de teatro donde tenía a mi disposición, por así decirlo, una cantidad de actores jovencísimos de primer año dispuestos a tener su primera experiencia en cine. Y un día les dije, ¿quieren actuar en una película de Historias de Verano? Sí, bueno, se acercaron como 10 estudiantes al casting, que el casting aparece al inicio de la película.
Al principio de la película.
Y ahí se nos ocurrió que las historias que debíamos contar sean las propias historias que vivieron los actores, ya que la consigna era preguntarles qué historia de amor, de verano recordás, que hayas vivido en algún balneario, una primera historia, y así se fueron entrelazando las historias de ellos mismos. Y bueno, es una película que se hace sobre la marcha, absolutamente sin ningún fondo, en 3 días de rodaje, y con estos actores y este equipo deseoso de hacer cine por amor al arte.
La idea de las directoras en esta película fue explorar el amor y las estaciones.
En el verano para nosotras refleja la primera etapa de la adultez, digamos. Forma parte de una saga sobre historias de las 4 estaciones, como Romer, como con Irina. Quedamos tan contentas después de este rodaje, dijimos, ahora filmemos historia de invierno, historia de otoño, historia de primavera. Ya filmamos Historias de Invierno, que está en este momento recorriendo salas de arte y ensayo en París. Historias de Otoño también fue estrenada en Uruguay. Historia de Primavera es la que nos falta filmar. Son todas historias de amor.
Pues Gabriela, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado aquí y esperaremos esas historias que nos quedan por ver, esa última estación.
Muchas gracias a vos. Muchas gracias.
Nos toca despedirnos de ustedes, pero como ya les hemos acostumbrado, les ofrecemos un poco de música francesa. Les presentamos al rapero Dizzys. Su último trabajo está dedicado al amor y con su tema Casino vamos a cerrar este programa. La cita es para la próxima semana a esta misma hora y por supuesto por su emisora favorita, Radio Francia Internacional. Merci et au revoir. Je m'occupe de toi, viens dans mes bras. Rapproche-toi, pose-toi sur moi. Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent dans les silences de la maison. Comment je vais faire pour quitter la terre, pour changer l'enfer? Comment je vais faire? Putain, la vie c'est chelou, ouais. Dans la vie c'est chelou, ouais. Le trajet est chelou, ouais. Toujours dans l'impasse, toujours dans l'impasse. Comme Pacino, comme à Vegas. À Deauville, sort du casino. Est-ce que je rêve? Est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je lève? Qu'est-ce que je perds si je la quitte? Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent dans les silences de la maison. Comment je vais faire pour quitter la terre, pour changer l'enfer? Comment je vais faire? Dans la vie c'est chelou, ouais.
Gracias a María Carolina Piña por esta nueva entrega de Carrusel de las Artes. Y ahora vamos con el programa Escala en París. Vamos a hablar de narcotráfico en México con Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, el programa semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a representantes de la sociedad civil, los políticos, los deportes, la cultura y gente también de las ciencias y de las artes. El próximo mes de junio habrá elecciones en Guatemala, será elegido el presidente de la República, 160 legisladores y 300 alcaldes. Esa cita, que normalmente debería ser un ejercicio de democracia, se encuentra marcada por innumerables decisiones antidemocráticas y por la persecución de quienes intentan haya justicia en ese país. Para hablar de la situación en el país centroamericano, hoy nos acompañan Virgilio Álvarez Aragón, sociólogo, director ejecutivo de Gaceta.gt. Bienvenido, Virgilio. Un placer tenerlo con nosotros. Y también Paulo René Estrada, defensor de los derechos humanos, miembro de la Organización de Familiares de los Desaparecidos de Guatemala. Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por tenerlos a los dos con nosotros. Virgilio, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz en ese país que pusieron fin a la guerra civil que había durado de 1960 a 96. Estamos hablando de 36 años. Dejó un saldo de aproximadamente 200.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos. Ese acuerdo de paz fue presentado como un modelo en su momento. ¿Qué ha fallado en su ejecución?
Básicamente, y gracias por la invitación, el problema es que los acuerdos de paz fueron firmados para tener una paz, para que nada cambiara en el país. Lamentablemente, fue un acuerdo que, en primer lugar, no se aprobaron como ley. Ya en el momento que llegamos a la consulta popular, se pierde la consulta popular y quedan como recomendación. Durante los primeros años, son primeros años de esperanza. Los primeros 10 años de este siglo son 10 años en que esperábamos que realmente los acuerdos de paz se convirtieran en la agenda política y social del país. Pero todo fue todo lo contrario. Cada vez se empezó a retroceder, especialmente en las conquistas sociales. Digamos, sí, que los acuerdos de paz pusieron en el mapa nacional, político y social a los pueblos indígenas. Son actores que ya no van a regresar al olvido, pero son actores también que no han recibido el total resarcimiento de todos los daños que se hicieron en aquella época. Pero por otro lado, también los acuerdos de paz no fueron capaces de cambiar la mentalidad del ejército de Guatemala. La doctrina política, la doctrina militar, siguió siendo la doctrina de la seguridad nacional y no, como esperábamos, una doctrina de la seguridad democrática. El que tengamos en este momento las dificultades en los juicios a los militares es porque el ejército no ha sido capaz de pedir perdón. El ejército no ha formado a sus nuevos oficiales en una visión democrática.
De acuerdo.
Ese es el problema.
Gracias. Ahora bien, Pablo René, justamente hay un documento que tiene que ver con la presencia de los militares en la política y en la vida social de Guatemala, un documento que se llama El Diario Militar, que narra lo que sucedió entre 1983 y 1985, donde estaban los militares en el poder. Habla de lo que sucedió con 195 personas, concretamente víctimas de esa represión. Hay un elemento que surge de los acuerdos de paz del 96, que es la justicia transicional. ¿Qué es esto de la justicia transicional?
Bueno, en Guatemala la justicia transicional lo que trata de juzgar, digamos, o de reparar son todas estas violaciones a derechos humanos que fueron parte de la política estatal genocida, la política estatal de desaparición forzada, la cual pues actualmente la vemos evolucionando a una política estatal de criminalización y persecución política, ¿no? La justicia transicional en Guatemala ha sido impulsada por las víctimas desde cuando todavía estaba el conflicto armado interno. Hay casos que se juzgaron en ese momento y han habido avances que han permitido, al menos en 25 sentencias a nivel nacional, poner sobre la mesa el sistema genocida, pero sobre todo una política estatal impulsada que le dio continuidad a la estrategia contrainsurgente enmarcada en la doctrina de seguridad nacional y en los manuales vigentes, manuales militares vigentes en la época, los cuales sabemos que existen, sabemos que fueron aplicados y que actualmente vemos que todavía los llaman de seguridad nacional. Pareciera que seguimos en la guerra, solo que ahora con votaciones, ¿no?
Durante esa guerra, la mayoría de las víctimas fueron las comunidades indígenas de origen maya, notablemente. Este diario militar hace referencia a 195 víctimas. De manera breve, ¿qué significan esas 195 víctimas en un contexto donde hubo más de 200.000 muertos?
Claro. El documento Diario Militar es un documento elaborado por una estructura o unas varias estructuras que integran el sistema clandestino ilegal de inteligencia que estuvo vigente en la época. Las personas que se encuentran ahí detalladas fueron personas que fueron de interés para el ejército para obtener información. Hay personas, hay líderes campesinos, hay líderes sindicales, líderes estudiantiles y miembros de las organizaciones revolucionarias que estaban en ese momento tratando de derrocar a la dictadura de Óscar Humberto Mejía Víctores.
De acuerdo. Virgilio, este próximo 25 de marzo se va a cerrar la campaña para el registro de candidatos a la presidencia, notablemente, pero también al Congreso, lo que hemos señalado en un inicio. Ahora bien, el problema es que dos de las principales instancias que se supone deberían preservarse, el pilar de lo que es la democracia en ese país, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema, pues se puede decir que han violado precisamente los principios de lo que sería esa democracia.
Sí, es que el proceso de construcción de la nueva dictadura en Guatemala empezó con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
Vamos a volver sobre eso en 2019.
Con la salida de la CICIG arranca todo el proceso de reconstrucción, de regresión a la situación de la Guatemala de los años 80. En consecuencia, lo primero que hizo el grupo en el poder fue controlar la Corte Suprema de Justicia. Llevamos 4 años en que debería haber sido electa y no ha sido electa la nueva Corte de Constitucionalidad. Eso es una malformación, ya es un hecho realmente lamentable, pero el Congreso no elige porque es una Corte Suprema de Justicia puesta a dedo para poder cumplir con todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Controlar todo el sistema de justicia. Por eso los operadores de justicia han tenido que salir del país porque están siendo perseguidos por el propio sistema de justicia. Entonces, este proceso electoral es un proceso electoral marcado por un fraude electoral que ya se cometió. El no permitir participar a una de las fuerzas políticas que quedó en el cuarto lugar de las elecciones pasadas, que es Telma Cabrera y el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, esto hace que ya el sistema tiene las cartas marcadas. Cualquiera de los que lleguen al poder no van a cuestionar este sistema de cooptación de la justicia y de la economía del país.
A este propósito, Pablo René, precisamente, desde el 2015 empezaron a haber señales de alarma de distintos organismos internacionales diciendo que no se estaban cumpliendo o que se estaba vetando lo que eran las instancias que tienen que garantizar la democracia y el ejercicio de la justicia en ese país. Hacíamos referencia ni más ni menos que en el 2019, por ejemplo, lo que fue la comisión que tendría que investigar una serie de hechos de corrupción en el país fue expulsada. Más recientemente, las instancias que habían sido creadas durante los acuerdos de paz también han sido cerrados. ¿En qué queda la justicia transicional en este sentido?
Pues nosotros como víctimas seguimos impulsando los casos de justicia transicional. Nunca ha habido en Guatemala una buena voluntad de parte del Estado de querer y de los gobiernos de turno de querer juzgar estos delitos. ¿Por qué? Porque son los mismos violadores de derechos humanos, los mismos genocidas, los que ahora son los corruptos actuales, ¿no? Los que ahora ponen a los presidentes y los quitan. Eso ha mermado mucho también la capacidad del sistema de justicia. Ha habido persecución de casos emblemáticos que toca a estas personas. Digamos, en el caso Diario Militar, fue capturado el general González Taracena, Marco Antonio González Taracena. Esta persona fue ministro de la Defensa y fue uno de los fundadores del partido FS Nación, que llevó a Jimmy Morales al poder, y actualmente a Alejandro Yamatei, con el partido Vamos. Entonces vemos que también todas estas instancias del sistema de justicia han tratado de ser desmanteladas o debilitadas por los mismos actores del pasado y del presente, ¿no?
Varios jueces, varios periodistas han tenido que salir de Guatemala recientemente y en el pasado reciente, justamente porque trataron de hacer que se impusiese los derechos en ese país, que se hiciese justicia. El día de ayer, el Senado en Estados Unidos ha hecho un llamado al presidente Biden, dijéramos, a poner mucho más atención a la violación de derechos humanos en Guatemala. ¿Cómo reciben esa señal procedente de Washington?
Pues lo vemos con buenos ojos, que esperemos que sean más duros, ya que creemos que realmente no solo aparecer en la lista Angels es suficiente. Hay que ver también la ley Magnitsky. También sabemos de que tienen inversiones en Estados Unidos y ya son empresarios a nivel transnacional también. Entonces vemos con buenos ojos, sin embargo nos preocupa de que, digamos, en esta carta que se le pide a Biden, o sea, mencionen al juez Miguel Ángel Gálvez, sin embargo no hayan medidas contundentes para lo que le pasó a él, que fue que lo obligaron a exiliarse y a renunciar. Vemos también con preocupación de que actualmente están queriendo pasar amnistías de punto final de manera ilegal por medio de amparos que se le está dando de medidas sustitutivas a los grandes violadores a derechos humanos, ¿no? Entonces sí vemos con buenos ojos y esperemos de que sea que aporte a la lucha de las víctimas, pero sobre todo al Estado de Derecho en Guatemala.
Pablo, René, decíamos, los tres últimos presidentes han sido acusados precisamente por hechos de corrupción. Otto Pérez Molina se encuentra en prisión, ha sido condenado, si no mal recuerdo, a 16 años, acusado de corrupción. Su sucesor, Jimmy Morales, que fue el que expulsó a la comisión que tenía que ver internacional contra la impunidad en Guatemala, también está acusado de corrupción. El actual presidente Alejandro Yamatei, igualmente acusado de haber utilizado fondos para su campaña electoral. Hay una continuidad de estos hechos sin que se pueda garantizar una verdadera democracia. Pero ¿qué pasa con la sociedad, la llamada sociedad civil?
La sociedad civil en Guatemala está trabajando y está luchando, pero lamentablemente está desarticulada. Yo escribí un libro sobre lo que sucedió exactamente en las movilizaciones de 2015 y lo llamo una revolución que nunca fue. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien controla la corrupción, quien controla al Congreso, quien controla todo lo que está haciéndose en la política en Guatemala, es el empresariado. El alto empresariado, la oligarquía guatemalteca, tiene el control de todas las llaves. Ellos son parte de la represión, ellos son parte de la corrupción, en consecuencia manipulan la presencia de la sociedad civil, la critican. Si los trabajadores toman una calle, ellos salen a decir que eso es ilegal y que no puede ser. Y el Estado actúa en contra de los manifestantes. Pero cuando los empresarios hacen cualquier boicot, eso es libertad o democracia.
De acuerdo. Pablo René, de manera muy breve, porque el tiempo se nos va, yo sé que usted está iniciando una gira por Europa. ¿Cuál es el objetivo? Entiendo que tiene que ver en torno a la cuestión precisamente de los desaparecidos durante el régimen militar en Guatemala. Háblenos muy brevemente de eso, por favor.
Sí, efectivamente, estoy haciendo una gira por Europa en la cual estamos evidenciando los retrocesos que hemos tenido, los golpes, los retos sobre los procesos de justicia transicional. También estamos denunciando las decisiones arbitrarias e ilegales que se están emitiendo de las cortes, que están cooptadas en cuanto a las amnistías de punto. Pareciera que quisieran implementar una política de olvido y de impunidad, y sobre todo se nota que en los últimos tres gobiernos hay un desprecio por las víctimas. O sea, realmente no hay no hay una voluntad política querer escuchar y querer solventar los crímenes que se cometieron por parte del Estado y el terrorismo que ejerció el Estado hacia las víctimas guatemaltecas y guatemaltecos, que pues seguimos luchando por encontrar a los 45,000 detenidos desaparecidos.
Pues el tiempo se nos va, yo agradezco a Virgilio Álvarez Aragón su presencia en esta Escala en París, lo mismo que a Pablo René Estrada. A ustedes les damos cita la próxima semana aquí en otra Escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.